Estás escuchando SBS en Español.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó reelegido este domingo sobre la izquierdista Luisa González, quien por el momento ha desconocido su derrota en medio de un país polarizado y agobiado por la violencia del narcotráfico. Claudio Vázquez, dinos qué es lo último que sabemos del conteo. Hola, ¿qué tal?
Hola, Esther, por supuesto, y tal como decías, con un 92% ya del escrutinio oficial, el mandatario Daniel Noboa supera a su rival Luisa González por entre 11 y 12 puntos porcentuales. Noboa está obteniendo cerca de 55,88% contra 44,12% de González. Y tal como decías, la candidata de izquierda dijo: "Me niego a creer que existe un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad", y dijo: "Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Es el más grotesco fraude electoral", dijo la candidata derrotada Luisa González. Pero el Consejo Electoral Ecuatoriano ya anunció una tendencia irreversible a favor de Noboa, y con un 84% de casi de los 13 millones de electores, ¿no?, que tendrían que ejercer su voto obligatorio. Y temas como la seguridad ante una criminalidad descontrolada, asociada principalmente al narcotráfico, pero también una economía, ¿no?, que tiene un alto desempleo y pobreza, pero con la dolarización como un elemento central, además de la corrupción, dominaron la campaña electoral. Y en vísperas de la segunda vuelta, por ejemplo, el gobierno de Noboa declaró 60 días de estado de excepción parcial y además ordenó un toque de queda nocturno en las regiones más golpeadas por el crimen. Es por esto que Daniel Noboa también ha sido acusado por organismos de derechos humanos de abusos contra la población en general, no solo contra los criminales. Y en este sentido, el asesinato de 4 menores en Guayaquil, que enlodó a 16 militares, también sacudió al gobierno del nuevo presidente. Noboa, por otra parte, es uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región y ya pidió ayuda militar al presidente Donald Trump y no descartó instalar bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Y hay que recordar, Esther, que el mandatario Noboa completará en mayo el periodo de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio por corrupción. Conversé hace pocos minutos con el analista político ecuatoriano Roberto Aguilar, quien nos cuenta cómo se están viviendo los resultados de esta elección, sobre todo considerando las acusaciones de fraude hechas por la candidata opositora derrotada, Luisa González. Escuchemos a Roberto Aguilar.
Hola, Claudio, muchas gracias por la invitación. Sí, un resultado sorpresivo y una reacción sorpresiva también, la de la candidata corista. Y digo que es un resultado sorpresivo porque todas las encuestas fallaron. Y ese es el argumento que usa la candidata Luisa González para no aceptar el resultado, que finalmente es un argumento débil porque las encuestas no tienen por qué ser tomadas como definitivas, ¿no? Las encuestas daban un virtual empate a los dos candidatos, inclusive las encuestas a boca de urna que se hicieron hoy, hubo dos autorizadas, daban un empate virtual, quiero decir, con empate virtual, que daban un resultado muy apretado dentro del margen de error. La diferencia entre los dos candidatos era de 2 o 3 puntos. No, menos, nunca llegó a 3 puntos, que es el margen de error, entre 1.5 y 2 puntos de distancia. Algunas encuestas daban la ventaja a Luisa González, otras encuestas daban la ventaja al candidato presidente Daniel Noboa. Y el resultado sorprendió porque la distancia fue de 12 puntos, y 12 puntos eran los que estaban en disputa. Recuerda que en la primera vuelta ambos candidatos sacaron, hubo un práctico empate entre los dos, 44.8%. Y en esta ocasión Luisa González ha conservado ese 44% y Daniel Noboa se ha adjudicado los 12 puntos en disputa. A Luisa González eso le parece imposible, y sin más que ese argumento está reclamando un nuevo conteo. Ha dicho que no acepta el resultado. Ella dijo exactamente que su partido político, el correísmo, acepta las derrotas cuando coinciden con las encuestas y coinciden con los tracking polls y con los exit polls, pero en este caso no piensa reconocer esos resultados. Como te digo, ha sido absolutamente inesperado, porque quizás si el resultado hubiera sido más estrecho, el discurso del fraude hubiera tenido algún asidero, pero es muy difícil imaginar un escenario en el que 12 puntos, 12% de la votación haya sido manipulada, eso es algo que la candidata tendrá que probar, más allá de suponer que pudo haber ocurrido.
Por eso, Roberto, justamente para ser claro respecto a esto, ya que el Consejo Nacional Electoral validó el triunfo de Noboa y más allá de la declaración de González, no se han mostrado pruebas, no se ha apuntado algo específico que haya ocurrido. Sabemos que todavía es muy pronto, pero no hay, digamos, una evidencia, ¿no?, respecto a un posible fraude.
No, ninguna evidencia, Claudio. De hecho, lo único que dijo la candidata en su discurso de no aceptación de la derrota fue que todas las encuestas, aún las del mismo gobierno, le daban la victoria a ella. Eso es lo que ha dicho, lo cual tampoco es cierto. Las encuestas, como digo, daban un empate virtual. En todas las encuestas, la diferencia era menor al margen de error. En algunas estaba ella por encima con 0.8, en otras estaba él por encima con 0.8. Entonces era un empate. No es verdad que todas las encuestas le daban la victoria. Pero que hubo manipulación de votos, eso no lo ha demostrado ni ha presentado ni una sola prueba.
Y Roberto, a raíz de estas declaraciones, ¿no?, de Luisa González, ¿existe preocupación por lo que pueda pasar en los próximos días? Digamos, una inestabilidad, porque quizás los seguidores de la candidata van a, no sé, salir a las calles o exigir que se haga un recuento de votos.
Sí, hay expectativa. Yo te diría que este momento el ambiente entre los seguidores del presidente Noboa, y más que entre los seguidores del presidente Noboa, entre la gente que se opone al correísmo, porque esta es una victoria más del anticorreísmo que del noboísmo, el ambiente es más de celebración que de preocupación. Pero yo creo que eso puede cambiar con el tiempo, porque estoy seguro que el correísmo organizará movilizaciones, marcharán hacia el CNE, como ha ocurrido en otros momentos en elecciones disputadas que han sido cuestionadas por otros en el pasado, ¿no?, por otros partidos. Y eso siempre puede, sí, eso de alguna manera sí se genera una incertidumbre. No olvidemos que estamos hablando del partido más grande del país, porque el correísmo sigue siendo el partido más grande del país. ADN, el partido que apoya al presidente Noboa, es en realidad una empresa electoral. No es un partido orgánico con presencia nacional, cosa que sí es el correísmo. El correísmo es, yo diría, es el único partido realmente existente en el Ecuador, después de que el mismo correísmo en sus 10 años de gobierno se ocupó de echar a la basura a todos los demás, porque el correísmo acabó con el régimen de partidos vigente y quedó como partido único. Y eso no ha cambiado. El correísmo salió del poder en el año 2017, pero ningún otro partido fuerte ha surgido. Solo han surgido empresas electorales y ADN es una de esas empresas electorales. Entonces estamos hablando del partido orgánico más grande del país, con unas bases bastante movilizadas, que son muy fieles a su líder, ¿no?, el expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa. Así es que sí, yo sí veo con inquietud lo que pueda pasar, porque es un partido que se moviliza mucho. Entonces, yo creo que las calles van a estar agitadas.
Y Roberto, bueno, tú mencionaste brevemente algunos de los motivos que podrían haber llevado a Daniel Noboa a ganar esta segunda vuelta, y considerando que temas como la seguridad, la economía, son temas importantes, y lo menciono porque en los últimos días no se hicieron propuestas sobre temas de seguridad, pero también está lo de los aranceles. Podría haber sido en este sentido también la cercanía, ¿no?, de Noboa con Donald Trump una clave, además de los temas de seguridad, para haber ganado esta elección.
Mira, yo supongo que la cercanía de Noboa con Donald Trump, incluso hizo un viaje relámpago, asistió a una cena en Mar-a-Lago y difundió una foto en la que él está con Donald Trump. Él y su esposa están posando para una foto con Donald Trump en el medio. Yo creo que sí jugó a su favor, pero más que eso, yo imagino que fue el tema de la dolarización. Como sabes, Ecuador es una economía dolarizada. La dolarización ha aportado una cierta estabilidad a la economía ecuatoriana, una estabilidad que otros países de América Latina no han tenido. De hecho, uno de los factores que ayudó a que el gobierno socialista bolivariano de Rafael Correa no pudiera, digamos, se mantuviera distante de Venezuela, digamos, no distante políticamente, sino no siguiera los pasos de Venezuela, algo que que ayudó a que Ecuador no fuera tras los pasos de Venezuela fue la economía dolarizada, que impidió que el presidente Correa, como tantas veces dijo que le hubiera gustado hacer, devalúe la moneda. Un presidente ecuatoriano no puede devaluar el dólar, tampoco puede emitir dólares. Entonces eso de alguna manera aporta estabilidad a la economía ecuatoriana. Y la dolarización, cuando uno hace encuestas de opinión, es curioso, la dolarización es la institución más popular del país. La dolarización es más popular que cualquier político. La dolarización es más popular que las Fuerzas Armadas y que la Iglesia. O sea, si algo tiene apoyo popular en el Ecuador es la dolarización. Y el correísmo siempre ha tenido planes desdolarizadores. Y yo creo que si algún acierto estratégico tuvo la campaña de Noboa fue en dejar claro eso.
Y Roberto, para finalizar, bueno, hasta ahora el triunfo de Daniel Noboa es bastante claro, cercano a los 10 puntos, ¿no? Tal como tú también mencionabas. ¿Tú crees que este apoyo, ¿no?, que ha demostrado la población ecuatoriana por el presidente podría permitirle incrementar su política de seguridad contra la criminalidad, pero también podría, existe el riesgo, ¿no?, de una deriva autoritaria en este sentido, ya que tiene el apoyo popular para atacar, la criminalidad que azota Ecuador desde hace varios años?
Sí, existe ese peligro. Daniel Noboa siempre ha tenido, es un político joven que no ha hecho política antes, fue asambleísta durante un tiempo, pero no es nuevo en la política y ha tenido una deriva autoritaria bastante preocupante. Digamos que no le ha preocupado violar la Constitución, incluso en este tema de no pedir licencia para ser candidato mientras ocupaba la presidencia. Se desembarazó de su vicepresidenta de una manera bastante expeditiva, de una manera bastante inconstitucional también. Y cuando me hablas de su política contra la seguridad, no parece muy claro que tenga alguna. Él siempre ha hablado de un supuesto plan Fénix, pero lo que ha hecho es mantener al país en estado de excepción permanente. De hecho, antes de las elecciones decretó un estado de excepción que afecta a 7 provincias, lo cual ha sido señalado por la Corte Constitucional como una, no sé si usar la palabra aberración, pero sí como una cosa, digamos que poco usual, porque una incongruencia, porque un estado de excepción, como su nombre le indica, debería ser excepcional, y el Ecuador de Noboa ha vivido prácticamente en estado de excepción. La excepción se ha vuelto la norma, lo cual es bastante contradictorio. Y en estos estados de excepción han quedado en suspenso ciertas garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, etcétera. Y el ejército ha salido a las calles a ejecutar labores de seguridad. Tanta es la inseguridad que existe en el país, que tiene uno de los índices de homicidios, por ejemplo, de muertes violentas más altos del mundo. Tenemos la ciudad más violenta del mundo, que es la ciudad de Durán, con un índice sobre los 50 asesinatos cada 10.000 habitantes, que es una barbaridad. Tanta es la inseguridad que mucha gente ha estado de acuerdo con estas medidas, sobre todo esto de ver soldados en las calles, porque la gente se siente protegida, ¿no? Dan una sensación de seguridad. Sin embargo, los soldados no están preparados para ejercer labores de seguridad interna. El discurso de los derechos humanos, además, en este momento, te puedo decir que tiene mala prensa. O sea, es tanta la inseguridad, es tan elevado el nivel de violencia que vive el Ecuador en este momento, que hablar de los derechos humanos está mal visto. Yo puedo intuir en la figura de Daniel Noboa el horizonte autoritario de un Bukele, ese tipo de liderazgo que se construye sobre el privilegio de la seguridad sobre las libertades. Y eso me parece, sobre todo cuando consideras que eso tiene un gran apoyo popular, eso me parece muy preocupante. No son buenos días para la democracia ecuatoriana, aunque digamos que finalmente hemos tenido una elección que, mientras el correísmo no demuestre lo contrario, ya me parece que va a ser muy difícil que lo demuestre, se ha ajustado a ciertas reglas y que finalmente el resultado está expresando, sí, la voluntad de la mayoría.
Roberto Aguilar, analista político ecuatoriano, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
No, gracias a ti por la invitación. Como siempre, estoy a tu disposición.
Muy bien, pues muchas gracias, Claudio Vázquez, por este reportaje.
No, no hay de qué. Gracias a ti.
Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación en Ecuador.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.